la mañana, sí, 11. Justito, mira, aparecimos 9:11.
Muy sí. Buenos días, Ricardo Orozquín, economista de la UBA, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi. Eduardo Anguita te dice buen día.
Bueno, buen día, Eduardo y equipo. ¿Cómo están?
Bien, Ricardo. Vos habitualmente escribís en El Cohete a la Luna los domingos.
Sí, domingo por medio escribí.
Sí, sí, porque este domingo no, estaba buscándote y no te encontré.
No, no.
Te no reservás para el día de las elecciones.
De casualidad. Sí.
Bueno, Ricardo, ¿por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Y por la, yo diría, por la compleja situación, mezcla de economía y política que estamos navegando en este momento, ¿no? Que es realmente muy, muy compleja, muy delicada, y que genera muchísimos problemas para explicarla en una forma sencilla y que la gente entienda con claridad cuál es el panorama, ¿no? Me parece que ahí está el gran nudo de esta situación.
Y además de explicarla, después poner en práctica algún mecanismo que abra una vía de solución algún día de esta deuda eterna y de esta inflación que no parece no parar en los meses que restan de este año, Ricardo.
Sí. Ahora, vos sabés que yo tengo la sensación que lo de la deuda no se entiende, digo, masivamente, ¿eh? O sea, mucha gente entiende y sabe que es un problema gravísimo, pero me parece que eso no llegó a la conciencia colectiva. Y lo veo en la campaña electoral, donde la mayoría de los candidatos ni lo mencionan, y en el caso de la oposición de Juntos por el Cambio, no existe, no hay tal problema. Es todo un problema de, digamos, incompetencia de este gobierno y nada más. Y no hay sequía, no hay pandemia, no hay guerra en Ucrania, no hay nada. Es pura maldad de este gobierno que hace las cosas mal. Esto es muy difícil de entender, sobre todo cuando el gobierno se ha pasado estos años sin tener ningún discurso potente, convincente, ha renunciado a la comunicación política y entonces a esta altura circula, yo te diría, cualquier interpretación sobre lo que está pasando y pareciera que todo tiene el mismo valor, todo es igualmente válido. Cualquier delirio que se dice puede ser cierto y la verdad que es muy difícil encarnar un proyecto racional en estas condiciones.
Ahora, Ricardo, cuando Sergio Massa, está bien, estamos en campaña, la gente en campaña exagera todo, sale a pescar y trae unos dorados de 25 kilos, ¿viste?
Sí.
Pero cuando Sergio Massa dice no vamos a recurrir nunca más al FMI, ¿cómo? ¿Cómo que no vamos a recurrir nunca más al FMI? ¿Cómo salimos de esa, Sergio?
Sí, yo creo, interpreto de lo que pude escuchar del ministro, que, Macri tomó una deuda y le dieron una plata de una envergadura gigantesca. No es comparable con el momento donde Néstor Kirchner puede saldar 9.500 millones de dólares de un saque porque había una situación internacional muy favorable, entraban muchos dólares en la Argentina y la deuda no era muy grande. Ahora es una deuda que uno de un saque no la puede pagar, la podría pagar en varias cuotas, que no quiere decir que se termine la deuda externa, pero porque después tenemos la deuda con los acreedores privados, claro, que es más grande que la del fondo. Sí. Ahora, me parece que él lo que está pensando es, sabiendo que no la puede pagar de un saque, que no puede hacer el gesto de Néstor, me parece que lo que él está pensando es seguir pagando cada vez más, pero tratar de eludir las condicionalidades. Esto que cada 3 meses vienen y te dicen, pero falta, tenés que juntar más reservas, tenés que bajar más el gasto público, tenés que aumentar más las tarifas. Me parece que lo que está circulando ahí en economía es tratar de hacer un acuerdo donde se le paga religiosamente, no hay ningún atraso, pero al mismo tiempo no se aceptan condicionalidades. Me parece que por ese lado están pensando.
Ricardo, Mariano Grandi te saluda, muy buen día. Y quería,
¿qué tal? Buen día, Mariano.
Ya que estamos analizando al candidato a la fórmula de Unión por la Patria, en este caso, este discurso de estos últimos días y que lo ha acentuado Sergio Massa, específicamente con esta gira que ha hecho por varias provincias del interior, muchas como Córdoba, que no le son favorables al Frente de Todos, donde pide al votante una nueva oportunidad, pide que vayan a votar, que dice que entiende que la gente está molesta, pero pide una nueva oportunidad, una nueva chance, dice que como presidente va a derrotar a la inflación. Bueno, un discurso donde está casi rogando, pidiendo el acompañamiento y admitiendo, ¿no es cierto?, lo que pasó en estos últimos 4 años.
Sí. La pregunta, ¿cuál sería?
No, tu análisis.
Yo creo esto. Hasta la asunción de Massa hubo un gobierno y de Massa para acá hay otro. Mm. El gobierno que llegó a estar en una crisis gravísima fue básicamente el gobierno donde Alberto Fernández tomaba o dejaba de tomar las decisiones más importantes. Desde mi punto de vista, ese fue un muy mal gobierno porque fue sumamente pasivo, tanto en lo económico y específicamente en el control de la inflación y en el control del dólar, como desde el punto de vista político. Un gobierno que no defendía lo que hacía bien, no discutía con la oposición, se callaba y en general tenía miedo. Eso lleva a una crisis tremenda y donde prácticamente se decide una suerte de intervención de ese gobierno, y ahí me parece que se inaugura a partir de julio del año pasado, cuando asume Massa, yo te diría una especie de tándem Massa-Cristina, digamos, que son los que están tomando, me parece, las decisiones más importantes en este momento. Lograron que no se hundiera el gobierno, pero arrancan de una situación de mucha debilidad en el tema cambiario, en el tema precios. Van administrando una situación que se había vuelto muy precaria. Había condiciones objetivas para que estuviera precaria. Primero, el cuadro de situación que deja Macri catastrófico. A eso hay que sumarle el tema de la pandemia, hay que sumarle el inicio de la guerra en Ucrania, hay que sumarle la sequía que hemos tenido este año. Esas son razones objetivas indiscutibles y que el gobierno debería decir, mira, pasó esto, no es que me pasó a mí, yo no tomé la medida de que haya sequía, pasó. Ahora, hubo mucha debilidad desde el punto de vista de la gestión en materia de cuidar las reservas del Banco Central y en el tema precios. Se pasaron años simplemente esperando que los formadores de precios sean compasivos con los consumidores. Insólito directamente, diría yo.
En este tema, ¿vos ves alguna modificación respecto del diálogo que tiene con la UIA, la CGT y los programas que tiene de precios?
Veo que Massa tiene cierto ascendiente con una parte del empresariado, y eso le permite abrir como ciertos canales informales. Observé en estos meses, desde que está Massa, y sobre todo en el sector AFIP y en el sector aduana, algunas señales muy positivas en el sentido de un Estado que empieza a ser menos bobo, empieza a decir, pero señores, ustedes acá están robando, ustedes acá están haciendo esta maniobra ilegal, ustedes acá no están ingresando los dólares, acá ustedes están mintiendo y diciéndole al Estado que están haciendo importaciones que no hacen para sacarnos dólares. Todo esto pasó en estos meses. Lamentablemente no es público qué sanciones hubo a todas estas maniobras que se descubren permanentemente. permanentemente. Al Estado lo roban por los cuatro costados y da la sensación que hay un despertar en ese sentido, partiendo de una situación donde durante el gobierno de Alberto Fernández, nada, silencio absoluto, no se descubría nada, no se sabía nada, no sabemos cómo pasaban las cosas.
Ricardo,
acá se empezó a decir algo, pero todavía falta lo que la ley establece para cualquier ciudadano. Haces un delito, lo tenés que pagar.
Ricardo, yo te decía lo siguiente respecto de que se cumplió hace poquitos días un año de la asunción de Sergio Massa, y sí, las variables, por ejemplo, inflación, valor del dólar blue, la pérdida del salario real durante la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, no han mejorado mucho, en algunos casos se han incrementado, se han agravado, digamos, ¿no?
Sí.
Y en ese contexto él es candidato, ¿no?
Sí. Yo lo único que te podría decir en relación a eso es, yo pensé que al comienzo de la gestión iban a lanzar algún tipo de congelamiento para frenar la inercia inflacionaria que es muy grande en la Argentina. No lo hicieron y me parece que están un poco pagando el costo de no haber jugado esa carta. Seguramente lo evaluaron, sintieron que no tenían suficiente poder político o que había una chance importante de fracasar en esa medida, que es la que hay que hacer. Quiero decir, cualquier gobierno tendría que ir hacia alguna forma de congelamiento transitorio, ordenar algunas cosas y arrancar desde un nivel inflacionario mucho más bajo. Eso sería un alivio muy grande a la población, sería muy reconocido como una maniobra económica correcta. Lamentablemente no se hizo, y yo supongo que con mayor poder político, y ahí tiene que ver con la pregunta que vos hacías antes, cuando Massa va por las provincias diciendo, bueno, ahora apóyeme, necesito, deme otra oportunidad, es que necesita mayor poder político para hacer lo que no hizo como continuidad de un gobierno que le dejaron la cosa sumamente debilitada, y él no pudo empezar con medidas que significaran una ruptura con esa inercia que traía el gobierno anterior.
Ricardo, tengo una pregunta a raíz de una palabra que vos utilizaste, diálogo. Vos ves, por supuesto, de acá a que se elijan las nuevas autoridades, el diálogo va a ser la disputa, porque es lo lógico, es lo que corresponde en las elecciones. Pero ¿vos imaginás un escenario de una Argentina donde las dirigencias políticas de distintos signos hagan, por ejemplo, lo que hacen en Uruguay, que de repente el Pepe Mujica se junta con la calle Pou y Sanguinetti y saca una foto como vecinos de barrio? ¿O imaginás una Argentina en la cual, por más que entren divisas por el gas, por el litio, por los granos, por lo que sea, vamos a seguir con la tradición de peronismo, antiperonismo, unión por la patria versus Cambiemos y poner el nombre que te guste?
Mira, en Uruguay no pasa que la derecha dice yo no hablo con el Frente Amplio. No pasa eso.
No.
Acá vos tenés al candidato más moderado de Juntos por el Cambio diciendo yo hablo con todos menos con el kirchnerismo. Eso es gravísimo desde el punto democrático. El problema es que los parámetros democráticos se han borrado en la Argentina. En un país democrático, que un candidato diga yo no hablo con este, siendo un partido democrático, un partido pacífico, un partido que no ha perseguido ni encarcelado gente, no hay ningún derecho a decir no hablo con estos, como si fueran leprosos. Ahora, esa lepra hay que entenderla, no sé si tenemos mucho tiempo en el programa, pero digamos, es complicadísimo entender el nivel de tirria, de odio y de furia. Quiero decir, acá hay periodistas que han dedicado los últimos 15 años de su vida a hablar mal de una persona.
De Cristina Fernández de Kirchner.
Absolutamente. Uh-huh. Y sorprende, ¿qué quiere decir eso? ¿Fue Adolfo Hitler? fue Stalin, fue Pol Pot. Entonces, ahí hay que explicar qué pasa en la derecha argentina que ha llegado a este nivel de intolerancia, que llegó a crear las condiciones para el atentado y el intento de asesinato de una líder política democrática. ¿Te gusta, no te gusta? No, la criticás, la valorás, la desvalorás, pero el clima que al que adhiere la derecha argentina en su conjunto es completamente antidemocrático. Por lo tanto, la escena uruguaya no puede repetirse acá.
Te hago, porque vos sos economista, pero también tenés una mirada política que a mí me interesa mucho. Te hago una última pregunta, porque a veces vos viste que para ciertos cumpleaños hay gente que va y sopla las velitas desde distintos ángulos, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces digo, acabamos de soplar unas velitas muy importantes el próximo 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años de la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín. Y yo te digo, cuando asumió Alfonsín tenía muchísimos adversarios y sacó la teoría de los dos demonios, no le dio bola a las madres. Sin embargo, yo te voy a decir algo personal. Yo lo pude ver a Raúl Ricardo Alfonsín varias veces en actividades que llamaba a la presidencia cuando estaba Néstor Kirchner. Era el tipo más querido. Nos acercábamos todos a charlar con él.
Ajá.
Porque era un gaucho, era un tipo simpático. Entonces la pregunta es, ¿a 40 años hay alguien en la Argentina, hay algún grupo de argentinos, provengan de un partido político o no, que vos le veas capacidad de decir, no, es cierto, la escena uruguaya no, porque es distinta? Es más, la izquierda uruguaya es distinta a la izquierda argentina. Pero vos ves que hay alguien, porque el Papa dijo, voy a ir después de las elecciones. ¿Vos creés que hay algunas figuras, incluyéndolo al Papa Francisco, que pueden decir, bueno, muchachos, hagamos algo porque desunidos no llegamos a ningún lado? Tampoco sé si unidos llegamos, pero bueno.
Sí. Mira, es una buenísima pregunta. Yo tengo la sensación que ha desaparecido el centro democrático liberal en la Argentina. Desapareció. No hay una especie de fiel de la balanza que diga, en esto vos tenés razón, en esto estás equivocado, mi posición no es permanente de un lado o del otro, según el tema, según la situación, favorezco a uno, favorezco a otro, desde una lectura, digamos, independiente, si vos querés. Bueno, en Argentina el periodismo independiente es de derecha, no hay periodismo independiente. Hay periodistas que tratan de hacer análisis más rigurosos, más serios, más pensados, pero esto, te quiero decir, yo conozco gente que se ha ido de la Iglesia Católica a la Iglesia Anglicana por odio a las posiciones políticas del Papa, sí, a nivel internacional.
Es increíble.
Que lo que el Papa simplemente dice, hagamos un mundo un poquito más justo, menos salvaje, menos cruel, no destruyamos la naturaleza, no condenemos a los migrantes a hundirse en el Mediterráneo. Dice cosas que son de un humanismo básico y son repudiadas como si fueran un peronismo chavista. Es decir, hay una radicalización de la derecha que ha destruido prácticamente al centro democrático. Eso que vos decías, esa característica de Alfonsín, una persona de diálogo, podés no estar de acuerdo, pero podés dialogarte, sentarte, conversar, compartir algunos criterios. Bueno, eso, lo que hemos presenciado en los últimos años es una especie de apología del energúmeno, que ha llegado a que acá en Ciudad de Buenos Aires se nos ofrezca como candidato a primer legisladora Franco Rinaldi. Esto quiere decir que hay una radicalización, lo que se llama derecha, de una violencia peligrosísima.
Mientras te escucho, estoy pensando que en el mundo la radicalización de las derechas no es solamente por el tipo de prensa energúmena, sino por todo este fenómeno de la era digital, donde muchos de los candidatos, estos energúmenos, se basan en redes sociales con cosas que no importa si son ciertas o no, lo importante es si te calientan, te enojan y te generan odio.
Sí, totalmente, totalmente. Y En el caso argentino, esta es mi impresión, vivimos en un microclima de odio y de encono exagerado, no porque no haya problemas y haya que abordarlos, pero me parece que el tipo de forma de reacción frente a los problemas es absolutamente destemplada, irracional, enloquecida, que siempre deriva en alguna forma de pensamiento violento. Esa debería haber sido la función de una especie de continuidad del alfonsinismo a lo largo del tiempo. Yo sinceramente me pregunto, ¿dónde quedaron los alfonsinistas? ¿Dónde estuvo toda esa, dónde está hoy toda esa gente que tenía una cierta comprensión de la vida política argentina, que también nos vendría ahora, no porque el alfonsinismo fuera perfecto, sino porque necesitas un poco de gente sensata que haga de puentes? Bueno, parece que todo eso se ha debilitado en una forma extraordinaria.
Ricardo, te agradezco no solamente porque conozco la capacidad de análisis económico que tenés, que no es necesario ahora refrendarlo, todos los que te leen lo saben, sino por el tono en que te expresas. Y a mí me parece tan importante, de aquí en más, los sentimientos que generen odio, uno mismo, en la medida en que los contenga, también va a ayudar a que otros digan, epa, va a haber que hablar con un poco más de respeto. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para vos, Eduardo, gracias.
Ricardo Losquín, lo podés leer en El Cohete a la Luna cada dos domingos, además de artículos que escribe en La Tecla Ñ, en cualquier cantidad de otros lugares.